María Yasmina Lozano Más y Marta Núñez Zamorán.
Buenas tardes. Lo primero de todo, agradecer a la Comisión Científica de los Coloquios, en nombre de mi compañera Marta Núñez y en el mío propio, el que hayan seleccionado esta comunicación para los Coloquios de Historia Canario-Americana. Como el propio nombre de la comunicación indica, vamos a profundizar un poco en la historia de un inmueble que se haya ubicado en la Plaza de San Bernardo, esquina Viera y Clavijo, un poco los usos que tuvo el inmueble, a quién perteneció y cuál es la situación en la que se encuentra el mismo. Bien, para ello las fuentes que empleamos fueron diversas: la hemeroteca del Museo Canario, los anuarios comerciales que comienzan a principios del siglo XX, la revista Canarias Turista, que empieza a editarse en 1910, bibliografía de la época, fundamentalmente escrita por autores británicos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, censos de población para saber quién vivió en el inmueble, así como órdenes de enterramiento, registros de bautismos y matrimonios de la Iglesia Anglicana, porque uno de los propietarios perteneció a esa religión. También con el mismo fin consultamos órdenes de enterramiento del consulado británico, puesto que esta documentación no obra en poder de la Iglesia Anglicana, sino hay que acudir al consulado británico. Fondos fotográficos de la FEDAC, un poco ver si podíamos ver cómo era el inmueble y la ubicación del entorno del mismo. Fuentes orales, el archivo privado de la familia Quaine, que fue, como veremos posteriormente, uno de los propietarios de dicho inmueble, así como diversos fondos del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, concretamente el Fondo de Policía y Ornato, que contiene fundamentalmente planos de diversos inmuebles. De esta manera conseguimos ubicar prácticamente todos los inmuebles que se encuentran ubicados en la manzana donde está este edificio, que comúnmente es conocido como el Hotel Quiney. Fondos de policía, que contiene, por ejemplo, solicitudes de aperturas de establecimientos, así como si hay problemas con dichos establecimientos, pues por humos, por ejemplo, también están recogidos en este fondo, y protocolos notariales. También debemos decir que los censos de población y las órdenes de enterramiento se encuentran custodiadas en este archivo. ¿Cuál es el mayor problema con el que nos hemos encontrado? Pues la falta de sistematización de algunas de estas fuentes. Por ejemplo, los anuarios comerciales son muy importantes, recogen todas las actividades comerciales que hay en un momento determinado, en un año, en algunos casos en la provincia y en otros casos en el archipiélago, pero hay saltos temporales muy importantes. Por ejemplo, de 1914 pasan a 1927, y eso para la investigación ha sido un problema bastante importante. Igualmente, Canarias Turista era una revista trimestral que, sin embargo, de 1915 pasa a los años 30. Y también en lo que la investigación se refiere, ha sido un problema bastante importante. ¿Y cuál es la principal fuente que hemos empleado? Pues la hemeroteca, los periódicos. Hemos consultado diversos periódicos: el Diario de Las Palmas, La Provincia, La Defensa, El Tribuno, entre 1884 y 1956. No todos los años, pero sí bastantes años. El principal problema con el que nos hemos encontrado es que no todos los periódicos son consultables. Entendemos que si los periódicos están en mal estado, los retiren de la consulta, pero la otra forma de consultarlos, que es a través de Internet, no es accesible a todo el público. Tienes que ser o bien personal universitario o bien ser estudiante, bien de doctorado, etcétera. Y eso también ha sido un problema a la hora de hacer la investigación. Bien, El inmueble, como ya he comentado, se encuentra ubicado en la Plaza de San Bernardo, esquina Viera y Clavijo, como ustedes pueden ver, dentro del barrio Conjunto Histórico de Vegueta, que fue declarado en el año 1990. Aquí pueden ver una foto de cuál es el estado del inmueble. La foto que tienen a la izquierda es una foto coloreada que puede ser datada entre 1907 y 1919 aproximadamente. Pasando a hacer una descripción del mismo, es un inmueble de tres plantas con 11 huecos en la fachada. Los de la planta baja son puertas y los de las plantas superiores son ventanas con antepechos de hierro. Hay que decir que este inmueble se encuentra ubicado además en una parcela que hasta la desamortización de Mendizábal era el convento de las Bernardas. Al producirse esta desamortización quedó en manos de unas pocas personas y posteriormente esas parcelas fueron siendo vendidas y una de ellas pasó a lo que fue el primer dueño del inmueble del que posteriormente hablaremos. Si pasamos a describir las fachadas, debemos decir que tiene una planta irregular con esquina en chaflán, tiene dos crujías, la primera separadas por una galería de diferentes dimensiones. La planta baja, podemos ver la primera crujía es constante, mientras que la segunda crujía se va retranqueando. En la planta baja, esta primera crujía iba destinada a ser un almacén, mientras que la segunda crujía presenta dos patios y las oficinas que eran iluminadas por estos patios. Las comunicaciones entre las diferentes plantas eran verticales mediante escaleras. Una principal, la que vemos más afuera, y otra de servicio que es la que vemos más hacia atrás. El acceso principal se producía a través de la calle San Bernardo. Hay que decir que en esta esquina en chaflán, en principio lo que había eran ventanas que hoy en día se han convertido en puertas que veremos en unas fotos que enseñaremos a posteriori. En la planta principal, todas las dependencias están conectadas entre sí a través de una galería. Y podemos dividir esta planta en tres áreas. Una primera área que da a la Plaza de San Bernardo, donde se encuentra la alcoba, y un pequeño gabinete. Una segunda área está formada por un grupo de habitaciones que están conectadas todas interiormente entre sí y que dan a la calle Viera y Clavijo. Y una tercera área que da a los patios, que es donde se encontraba el comedor y la cocina. Debemos decir que llama la atención que este edificio, que no he dicho que fue proyectado por Laureano Arroyo, aunque la firma es de Cirilo Moreno, puesto que Laureano Arroyo era el arquitecto municipal y había una incompatibilidad a la hora de presentar los planos al ayuntamiento. Llama la atención, digo, que no haya un baño, una zona de saneamiento, a pesar de que en edificios cercanos si había inmuebles con dicho saneamiento. Bien, en la tercera planta presenta la misma distribución que la segunda, pero no hay un uso específico destinado en ninguna de las habitaciones, en ninguna de las estancias. Por último, en la planta cubierta destaca la existencia de un mirador de dos plantas con cubierta plana al que presenta en la segunda planta un balcón que rodea el perímetro y que permite tener una vista de 360 grados. A la segunda planta del mirador se accede a través de una escalera de mano. Y el sentido de ese mirador es que el primer propietario del inmueble era un consignatario de buques. De esta manera él podía ver desde su vivienda los buques que entraban al puerto. Aquí tienen algunas fotos de detalle del inmueble en la actualidad. Vemos como el coronamiento del inmueble, que está formado por balaustres, pilastras y perillones que se proyectaron y que existieron, ha desaparecido en la actualidad. También podemos ver como esas ventanas que existen en la esquina en chaflán de la planta baja, que existían, han desaparecido. Y igualmente podemos ver el mirador. Bien, el propietario original del inmueble fue el consignatario don Salvador Cuyás y Prat, una persona de bastante relevancia en la sociedad gran canaria de los siglos XIX, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que solicita la construcción al ayuntamiento en diciembre de 1887, indicando que ya la ha iniciado y que, dada su importancia, no permitirá que sea un callejón sin salida a la apertura de la calle del Cano. Debemos decir que hasta ese momento la calle del Cano llegaba hasta la plaza de San Bernardo y que él consiguió que la calle se abriera por lo menos hasta la calle Perdomo, lo que hoy es la actual calle Vieri Clavijo. ¿Hasta cuándo fue el inmueble propiedad del señor Cuyás? Pues hasta el año 1907. Hasta el año 1000, a partir de ahí, el inmueble pasa a ser propiedad del señor Charles Baker Quine. Y pasa a tener uso del Quine's English Hotel, que anteriormente había estado establecido en el inmueble contiguo y había sido conocido hasta entonces como Continental and Quine's English Hotel. Él había inaugurado este establecimiento en 1884 y estuvo en esas instalaciones, como digo, hasta el año 1907. Realmente tenemos constancia de que estuvo por lo menos hasta enero de 1907. En este año el hotel es dividido entre el Continental, que pasa a ser propiedad del austriaco Otto Netzer, que tenía otro hotel en Santa Brígida, el Hotel Santa Brígida, y el Quine se traslada al inmueble que estamos estudiando. Aquí tenemos el anuncio que sale en Diario de Las Palmas el 8 de julio de 1907, donde se muestra claramente que el Continental and Quine's English Hotel se divide entre el Continental y el Quine. A la muerte de su fundador, el 12 de mayo de 1915, el hotel va a seguir funcionando. Sin embargo, el fallecimiento de su esposa, Mary Ann Quine, el 1 de noviembre de 1919, parece suponer el fin del hotel. 10 días después del óbito aparece el siguiente anuncio en el Tribuno. Se vende la casa donde se haya instalado el Hotel Quine de la Plaza de San Bernardo. Este anuncio va a ser publicado hasta el 9 de abril de 1920, al menos en el Tribuno, que es el periódico que es consultable en la hemeroteca. Por lo que deducimos que posteriormente el inmueble es vendido, aunque el análisis de la prensa de ese año no nos ha permitido saber a quién es vendido el hotel ni qué pasa con el mismo. Y otra documentación susceptible de darnos información, como pueden ser los protocolos notariales, no son consultables porque en esta fecha están sometidos todavía al secreto, no han pasado 100 años y por lo tanto no están en el Archivo Histórico Provincial. No obstante, el Quine's English Hotel no fue el único establecimiento hotelero que tuvo esta familia. Ellos tuvieron una fonda en la calle Constantino a finales del siglo XIX. También tuvieron el Hotel Bellavista en el Monte, que inauguraron en el año 1892 y que todavía está en pie, aunque no tiene hoy en día el uso hotelero. También tuvieron el Hotel Metropol, la familia lo compró a la compañía Eldar Densta en 1921, y también compraron el Hotel Santa Brígida, y sabemos que en los años 30 ya era de su propiedad. Finalmente, el inmueble fue utilizado como oficinas de UNELCO. Hemos hecho gestiones para que nos dijeran en qué fechas exactamente había tenido este uso, pero sin embargo hasta ahora no nos han respondido, así que no les podemos ofrecer las fechas exactas en las que estuvo abierto al público. Actualmente el inmueble se encuentra cerrado. ¿Por qué creemos que el inmueble tiene una importancia patrimonial? Bien, en primer lugar porque es el único ejemplo en la capital de la primera cadena hotelera que existió en Gran Canaria. Desde el punto de vista arquitectónico, las pilastras metálicas que alberga en su interior son un raro ejemplo en la isla, solo conocido en los edificios comerciales tipo mercado. Y en tercer lugar, a tenor de la documentación consultada, el origen y actual disposición de la calle Viera y Clavijo se debe a la construcción de este inmueble, por lo que una parte de nuestra historia urbanística se encuentra expresada en él. Para concluir, creemos en el interés del inmueble por sí mismo, no solo por sus valores arquitectónicos, sino por la historia que encierra, por lo que desde estas líneas abogamos por su conservación, como ya ha ocurrido con otros hoteles que se establecieron en Triana. Sirva como ejemplo la actual sede del SICA. Por otra parte, este estudio pretende ser una investigación abierta, pues entendemos que hay muchas cuestiones que responder. Por ejemplo, la primera sede del hotel, donde hoy se encuentra el mercantil, ¿en qué momento y que fue arrendado? ¿En qué momento es adquirido y en qué circunstancias? Hubo una serie de mejoras muy importantes que entendemos que en un hotel alquilado, en una sede alquilada, no se hubieran producido. ¿Por qué cambia su sede el hotel y pasa al inmueble que estamos estudiando? ¿Qué importancia tuvo la familia en la gestión de los hoteles? Estas y otras preguntas que pueden surgir, pensamos que pueden y que deben ser respondidas. Bien. Finalmente, gracias por su atención y buenas tardes, y no nos resistíamos a poner estas dos fotos. La de la derecha es la única foto que hemos encontrado del inmueble en la época en que fue usado como en que tuvo el uso de hotel. Es el interior, el patio. Aquí pueden ver el ejemplo de las pilastras, no muy bueno. Y el otro es el único ejemplo de anuncio en inglés, es de una guía turística del año 1919. Nuevamente, gracias por su atención.